Bueno, ya saben que estamos con María Nela Seijas Jiménez. Dos tomos excepcionales, reitero, lo que es un diseño perfecto, disfrutable, placer de placeres para los ojos, las fotos. Ahora me tenés que contar un poco eso, porque en ese sentido está como muy completo también. El Camino de Hierro, la historia del ferrocarril en el Uruguay, tomo 1, origen y expansión. Y tomo 2, rieles y comunidad, que ahora me parece que es un punto interesante verlo de la parte de la comunidad también. Pero digo, una estructura impresionante, por esto que decíamos del tránsito, de este pasaje constante de una barrera que se baja cada 15 o 20 minutos durante el día, a veces menos, menos tiempo, ¿no?, entre la pasada de un tren y de otro. Sí, las estaciones donde por lo general se instalaba una familia completa, ¿no?, que era el capataz ahí de la estación, no sé, pero después...
El jefe de estación.
Pero después mucha gente trabajando. En algunos lados, muchas estaciones donde había mucho movimiento y era muy grande. Bueno, el caso concreto de Sayago. Había una parte administrativa como en una... como en unas casas que estaban atrás de la estación, y ahí adentro trabajaban 30, 40 personas todos los días, ¿no?
Se requería mucha mano de obra.
Los talleres de Peñarol, el mantenimiento de esas estaciones, esa especie de kiosquito, garita que había antes de las estaciones también, ¿no? Así que ahí también había alguien que era el que tenía que...
Sí, las casillas de señales.
Sí, no sé, claro, no sé si tenía que bajar y subir las barreras también, no sé cómo era, pero digo, era muchísima gente, muchísimo tráfico, y agrego muchas veces estuve en... la pena que nos da a todos, ¿no?, cada vez que pasamos por la estación central... El hormigoneo, colas y colas de gente en las varias entradas que había para las partidas.
Sí, era la puerta de entrada a la ciudad, ¿verdad? Realmente.
Claro, claro. Pero uno, claro, pasa, gente, las generaciones de ahora que pasan y ven esas ruinas ahí, es inimaginable para ellos las multitudes de gente,
sí,
que entraba y salía por ahí.
Y no solamente la estación central, o sea, en los, claro, pueblos, realmente la estación era el punto de encuentro de la gente, y bueno, ya una hora antes, dos horas antes de que llegara, porque además el tren en la época inglesa era muy puntual, entonces si tenía que llegar a una hora, a esa hora llegaba, ¿verdad? Digamos, hablando de la primera época, previa a la nacionalización. Entonces, en realidad era muy natural que la gente acudiera a la estación, a los andenes, y que caminaran por ahí como si fuera un shopping o la Rambla, porque era lo interesante de, aunque no estuvieras esperando a nadie, ni te llegaran una encomienda, ni nada, pero bueno, vos ahí veías todo lo que venía, ¿no? Sobre todo del sur. Ahí venían los diarios, venían las revistas, venía el correo.
Las encomiendas famosas.
Claro, las encomiendas, pero a la gente también le gustaba ver, ¿no? Bueno, los pasajeros que bajaban, es decir, todo ese movimiento. Y la gente también, por ejemplo, bueno, una de las cosas que hablamos en el libro, ¿no? También era normal los mozos, ¿no?, de aquella época, que se juntaban ahí porque las chicas en edad de merecer, como se decía, también se solían agrupar ahí. Entonces era un lugar también donde comenzaban algunos romances, que hay un capítulo en el libro destinado a eso, porque nos contaron muchas historias, y algunas, digamos, eran historias de historias de amor que habían empezado en el ámbito del ferrocarril. Y esto de la puntualidad también hacía que el silbato del tren marcaba la hora de los pueblos, ¿no?
Claro.
Porque uno, seguro, sentía el silbato y ya sabía que el tren pasaba horario, ¿no? Después un poquito esto se fue desvirtuando, ¿no?, después de la nacionalización, pero en esa época realmente las estaciones eran... Y era muy natural que alrededor de la estación después se fueran agregando, digamos,
claro,
otros servicios, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que abordamos en el libro es la cantidad de poblados, ¿sí?, que nacieron en el país, en nuestro país, porque empezó a pasar el ferrocarril por allí, ¿verdad? Y hoy, bueno, algunos ya son municipios o ciudades o villas. Y eso también fue muy importante, ¿no? Porque de repente, bueno, se había que establecer alguna parada o alguna estación porque algún establecimiento agropecuario, digamos, en la zona necesitaba un punto cercano para carga y descarga de mercadería, pero después era como muy natural esto, ¿no? De, bueno, algunos trabajadores, digamos, de las propias vías férreas ya se afincaba ahí, entonces después ya se agregaban algunos otros servicios y cuando querías acordar ya tenías un nuevo poblado, ¿no? Y hay algunos poblados del interior que tienen un origen claramente y orgullosamente ferroviario.
Cuando en el gobierno de Sanguinetti se anuncia un poco que, no me acuerdo la cifra ahora, pero se dio una cifra de la pérdida que ocasionaba mover un tren de cierta distancia, ¿no? Que era mucha plata. Eso fue un poco lo que se argumentó en principio como para empezar a cerrarlo, ¿no? ¿Qué hubo de eso? Efectivamente era así, había que poner mucha plata para hacerlo funcionar, todo a pérdida.
A ver, yo en realidad en temas políticos no voy a entrar, pero lo que sí pude ver del punto de vista de los balances, ¿no? ¿Verdad? De todo el tema económico-financiero, era que, bueno, la competencia del automotor fue muy importante ya desde la primera década del siglo XX. Entonces, por ejemplo, ya había declaraciones durante la década del 40 de la compañía británica del ferrocarril para ya descontinuar un servicio de pasajeros, o sea, 40 años antes. ¿Por qué? Porque, bueno, la competencia con el automotor hacía que para tener una cierta demanda tenía que bajar sus tarifas. Entonces, bueno, todo eso sumado a lo que comentábamos en la primera tanda, ¿verdad? De esas épocas también, con guerras mundiales, con dificultad para el mantenimiento, ¿verdad? De las vías y el material rodante, todo, digamos, operó en el sentido de un deterioro del modo ferroviario que encontró en el automotor, que tanto los pasajeros tenían unas líneas que trazaban prácticamente por los mismos lugares, por esto del trazado paralelo, ¿verdad? Y después también en las cargas, digamos, toda la competencia de los camiones. Y bueno, y esa competencia, digamos, cada vez más fue favoreciendo al automotor, digamos, y se fue perdiendo mucho. O sea, ya te digo, 40 años antes, en la década del 40, ya el ferrocarril quería abandonar pasajeros y concentrarse en las cargas.
Y además hubo como poner un acento también en todo lo que eran las rutas, ¿no? Mejorarlas, ¿no? También, ¿no?
Bueno, digamos, fue un poco continuar, digamos, desde aquellas políticas de los primeros años del siglo XX, las políticas vallistas, y bueno, y sí, digamos, la mayor parte del financiamiento estatal en el rubro transporte, digamos, fue para destinado al mejoramiento de caminos y demás. Ahora, también hay que marcar que cuando empezó el modo ferroviario en nuestro país, había que domar ríos, por ejemplo, el Río Negro, es decir, que eran totalmente insalvables en aquel momento, ¿no? Que lo que teníamos que era, bueno, diligencias o las carretas con bueyes, y entonces, ¿cómo pasabas un río? Bueno, por eso están los pasos, ¿no? Como, por ejemplo, el paso de los toros, ¿sí? Bueno, porque era justamente una altura, digamos, del río que permitía, digamos, bueno, pasarlo de a pie, ¿no? O bueno, o arriba de las carretas o de las diligencias. Y bueno, pero también había mucha incertidumbre, es decir, vos pasabas de un lado y no sabías si llegabas al otro lado, ¿no? Entonces, si habían inundaciones, podías estar tiempo esperando que bajara el nivel del agua para poder atravesar esos ríos. Entonces, todas las construcciones de puentes, alcantarillas que hizo el ferrocarril fueron muy importantes para conectar el país, ¿no? Por eso, a ver, era el Uruguay que teníamos previo al ferrocarril era una capital que básicamente se comunicaba con el exterior, con Europa, fundamentalmente a través de los barcos, pero que tenía muchas dificultades en conectar con su propio interior profundo, ¿verdad? Con su propia campaña, porque bueno, todos estos sistemas de ríos y arroyos era una barrera bastante infranqueable y que hacía que, bueno, cargas de carretas que pudieran venir de distintos puntos del país pudieran estar semanas, ¿no?, para llegar a Montevideo, para comercializar sus productos. Y el tema de los transportes de pasajeros, bueno, si podías pagar una diligencia, ¿no?, eran las personas de mejor pasar, ¿verdad?, económico. Pero siempre tenías la dificultad de que no sabías si pasabas el río o no lo pasabas. O sea que realmente el ferrocarril fue muy importante para mejorar la conectividad.
Vinieron primero los puentes ferroviarios que los carreteros.
Por supuesto, claro. Sí. Primero fueron los puentes ferroviarios.
Y qué bien que los hicieron. Siempre se comentaba eso, así en gente del ambiente. Lo bien que los trabajaron los ingenieros ingleses, que los montaron porque los pusieron muy altos, es decir, por lo general la inundación tapaba toda la ruta, tapaba el puente carretero, pero no, rara vez tapaba el puente ferroviario, y que fue un poco la gran polea de transmisión de las famosas inundaciones del año 59.
Exacto.
¿No? Que mediante el ferrocarril se llegó a todos lados.
Sí, el ferrocarril era prácticamente el único medio de transporte, bueno, otro era el aéreo, ¿no? Pero que permitió evacuar, ¿no?, poblaciones enteras, sobre todo se recuerda mucho lo que fue la evacuación de Paso de los Toros, ¿no?
Claro.
Que hubo que evacuarla completamente. Y bueno, y entonces, digamos, habían muchísimas formaciones que ya estaba previsto que venían a Montevideo. Después hubo unos campamentos también que se hicieron informalmente, vagones de tren ahí por la zona de Chamberlain. Y bueno, y acá se recibían en Montevideo a todos los evacuados, y eso realmente es algo que lleva varias páginas, que lo contamos en el libro, pero fue una historia de solidaridad muy importante, ¿no? De hecho, bueno, eso fue alrededor de abril de 1959. En realidad venía lloviendo desde marzo, ¿no? Llovió como un mes seguido. Y por eso mismo, el 17 de abril, que es el día que llegan los primeros evacuados, es que quedó luego como el Día Nacional de la Solidaridad, ¿verdad? Todo gracias al ferrocarril.
Bueno, ¿y cómo ves esta apuesta, esta inversión tipo deuda externa, de un nivel de, tú sos economista, ¿no?, un nivel de deuda externa, que se ha invertido en esta línea férrea, que yo creo que, bueno, no se puede hacer mejor en cualquier país. Digo, creo que es el tipo de vía ideal que se hace hoy día, ese tramo que va de Paso de los Toros al puerto. ¿Cómo lo ves como un probable renacimiento también para el lado del pasajero, no solamente desde el punto de vista de la carga? Pienso que con esa inversión multimillonaria que la hizo el Estado, además, seríamos muy mezquinos, ¿no?, los uruguayos, si no pusiéramos varias vías de pasajero para que la gente se traslade, ¿no?, nuevamente, porque tenemos problemas de viabilidad, como le dicen, ¿no?, últimamente. Me parece que la solución está ahí.
A ver, hubo, bueno, justamente el año pasado, toda una reactivación, ¿verdad?, del modo ferroviario a través de lo que fue la reinauguración de esta línea, que, como charlábamos hace unos minutos, fue también la primera línea de ferrocarril
que tuvo la República.
¿Verdad? Ferrocarril Central, y es nuevamente ahora
sacaron
el ferrocarril central.
Sacaron las vías viejas
central.
Y los rieles, y, ¿no?, y, ¿cómo es?
Los dos durmientes
que eran de madera y ahora son de material, ¿no? Es
decir, de hormigón.
Pero el tendido es el mismo.
Sí, tuvo algunos ajustes, claro, digamos, pero es básicamente el mismo trazado del siglo XIX. Y bueno, yo en el libro, justamente el capítulo se llama Un Nuevo Comienzo. Eso es como yo lo entendí, digamos, porque, bueno, hay justamente una reactivación que ahora está transportando cargas de determinada empresa, ¿verdad?, de Montevideo a Paso los Toros, porque, bueno, fue la condición justamente para que se instalara esa segunda planta forestal en el país.
Una obra faraónica, ¿no?, porque hay que ver lo que son los puentes, los viaductos, las partes que van por abajo, ¿no?
Bueno, pero
parece una obra del primer mundo.
Claro que sí, los estándares son europeos, sí, sí, sí. En realidad estamos marcando precedente en toda América, ¿no? Con, con ese nivel constructivo, digamos, con el diseño y demás, y los estándares. Pero ahí pueden transportarse otras cargas, porque en realidad hay capacidad para el doble de lo que se está transportando ahora, o lo que se acordó transportar una vez que esté al 100%, ¿verdad? Toda esa producción. Pero por supuesto que también se está analizando desde el gobierno la posibilidad de que en esa vía, por lo menos en los que fueran los trenes que se llamaban de cercanías,
claro,
¿no? Que se llegaba, por ejemplo, hasta 25 de agosto.
Sí, 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 hasta antes de que construyeran esta vía.
Ahí está,
25,
que incluso Pando, estaban, claro,
Pando,
exacto, que estaban estaban activas esas líneas,
sí, sí,
en el 2019 cuando empezó la obra del Ferrocarril Central. Luego hubo que discontinuarlas porque, bueno, o se construía o se mantenía el tráfico anterior. Pero sí, es cierto que se está hablando, y se está hablando incluso de otros proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con que hayan trenes a hidrógeno, ahora que estamos pensando mucho en la sustentabilidad, ¿verdad?, la eficiencia energética. Entonces, son todos proyectos que están siendo analizados por las autoridades, están abordados en el libro, porque, bueno, en el cierre del libro en 2024 ya estaban estos proyectos presentados. El tren tram también, que vendría, ¿no?, un sistema de tranvías que vendría de la Costa de Oro, del Pinar. Entonces, se está hablando nuevamente del ferrocarril. A mí me parece que es muy positivo, ¿verdad? Hay la mitad de nuestra traza férrea, que llegó a tener más de 3.000 kilómetros de extensión, la mitad, o sea, aproximadamente 1.500 kilómetros, están definidos ahora como activos, es decir, que podrían volver a haber formaciones. Si bien hay algunas, hay una línea de pasajeros que va de Tacuarembó a Rivera, por ejemplo, eso se ha mantenido, ¿verdad? Hay algunas cargas que vienen de la zona de Minas, o de la zona al norte de Río Negro, la parte de Madera y demás, pero hay 1.500 kilómetros de vía que se podrían utilizar tanto para cargas como para pasajeros.
Para lo que tus dos volúmenes van a ayudar mucho. El camino de hierro, sin duda.
Bueno, la idea era eso, trazar un
puente. Vas a impulsar
puente.
Que otra vez nos entusiasmemos un poco con esto.
Ojalá que sí. La idea era que, bueno, hay muchas generaciones que nunca viajaron en ferrocarril, que no conocen el ferrocarril. Entonces, lo que quisimos con este libro era como trazar un puente, ¿verdad?, entre toda aquella historia tan rica, ¿no?, y con tantas anécdotas y tantas memorias, y la actualidad del ferrocarril, el futuro.
¿Cómo accede la gente que nos está escuchando a estos dos volúmenes?
Bueno, el libro ya está en las principales librerías, y después también lo pueden acceder ubicándome en las redes sociales. Yo estoy en Instagram.
¿A tu nombre, María Nela Seijas?
Sí, es Nela-Seijas, estoy en Instagram. En Facebook es Nela Seijas Escritora, todo junto. También tenemos una página web, que es www.caminodehierro.uy. Ahí también tienen los datos de contacto para acceder directamente. Y bueno, una cosa que no dijimos, pero que es importante, es que este libro es el primer libro de historia en el país que incluye realidad aumentada. Entonces, quiere decir que tú, con cualquier celular que tenga cámara solamente, no importa el sistema operativo,
te metes en las fotos, los documentos.
Exacto, los documentos, las fotos, hay hasta clips musicales, hay videos documentales. Entonces, la idea es, bueno, complementar la lectura con esos otros medios. La verdad que muchas instituciones de la cultura colaboraron, cediendo material audiovisual, imágenes y demás. Y bueno, todo eso ahora está dentro del Camino de Hierro.
Bueno, fue un gusto escucharte, y fue un gusto tener a la vista estos materiales realmente increíbles desde el punto de vista de diseño, bueno, ni hablar de los contenidos, ¿no? Bueno, mucho éxito con el trabajo y con tus objetivos de fortalecer de vuelta
por la
vida fuerte del ferrocarril.
Ojalá que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas
hasta
tardes.
La próxima.